Se habla de la inflación y piensan que por ahí quizás esto podría también detener este pase del Build Back Better. ¿Qué rutas o por dónde deben irse para que este asunto de la inflación no sea una barrera para aprobarse, para poder votarse y salir pues satisfactoriamente con los votos, abogada?
Bueno, sin ser experta en el asunto de cuestiones de financiamiento, todas las políticas públicas tienen que ser financiadas, no solamente son letras. Requieren de una burocracia y de una infraestructura para poder volverse realidad, ¿no? Si vamos a dar visas de trabajo, pues tiene que haber como formularios, tiene que haber procesadores, tiene que haber receptores de la solicitud, tiene que haber procesadores, personas humanas, físicas, computadoras, infraestructura, oficinas que sostengan esta propuesta migratoria, porque de otra manera, pues solamente es letra, sí, pero ¿cómo le hago? Y creo que los que quieren o los que han empujado para que estos artículos de ley no sean sacados de esta propuesta legislativa tiene que ver con este análisis costo-beneficio. Y es un análisis costo-beneficio económico, pero político. Económico en el sentido, ¿cuánto le va a costar a la administración pública poner en efecto este plan? ¿Cuál es el beneficio económico de poner en efecto este plan? Y creo que es ahí el meollo del asunto. Más allá de lo político y toda esta estridencia acerca de si los migrantes somos buenos o malos o mejores, hay una realidad económica de la necesidad de reactivar la economía pero necesariamente post-COVID. Y eso tiene que ver con mano de obra que reactiva la economía. Creo que una de las partes, una de las líneas de la propuesta que anuncia Biden es que tiene que construir el país de abajo hacia arriba. No vas a construir el país solamente con personas con doctorados que vienen a hacer trabajo altamente especializado en la industria de la tecnología. Por ejemplo, la industria vitivinícola, ¿no? Del vino, requiere de esa mano de obra que pueda sembrar, cultivar y procesar las uvas de manera adecuada. No hay manera de robotizar eso. Seres humanos con experiencia y habilidad lo tienen que hacer. Si tú no contratas, si no le das estabilidad emocional, económica a esa mano de obra, ¿quién te va a recoger tus uvas? O la fresa, que aquí donde vivo, o yo y ustedes, vive de la industria de la fresa y los vegetales. ¿Quién va a recoger esos vegetales? Entonces es reactivar la economía de abajo hacia arriba. Y creo que eso es lo que va a cambiar la visión de nos cuesta mucho dinero contratar a la burocracia que va a implementar estas ideas. Les cuesta más caro no tener la mano de obra que va a reactivar la economía y que es la base, por ejemplo, en California, la industria agrícola es una de las industrias agrícolas más grandes del mundo. ¿Cómo se va a reactivar si no es permitiendo la visibilización y la vida diaria y la funcionalidad de aquellos que trabajan en estas industrias?
Vamos a tomar algunas llamadas, abogada. Vamos con Marco Antonio, que nos llama de Baicelia. Adelante, Marco Antonio.
Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder opinar.
A usted,
Me
adelante.
parece que en esta nueva administración han habido algunos cambios positivos en referencia a migración. Definitivamente sí los han habido y tenemos que aceptarlo que, comparado a la administración anterior, sí son cambios que benefician de cierta manera a nuestro pueblo inmigrante, nuestro pueblo noble y trabajador, honrado, que viene a tratar de sobrevivir de una manera positiva. Por un lado. Por el otro, este plan de 5 años de residencia y 5 años después, por ahí dijeron de que es una autodeportación. Me parece que están en lo correcto ahí. Esto es un plan meramente con truco, porque al cabo de los 10 años, me parece que, como dijo la abogada, llega a cambiar algún párrafo de ese programa, toda esa gente que obtuvo eso puede ser deportada legalmente. Entonces, sí, es bueno seguir con la lucha de poder conseguir la ciudadanía para todas las personas que están buscando quedarse de una manera legal en este país. Este es mi comentario.
Muchas gracias, Marco Antonio. En un momento le cederemos la palabra a la abogada para que dé alguna reacción a lo que nos acaba de decir Marco Antonio. Vamos con Eduardo, que nos habla de Hanford. Adelante, Eduardo.
Sí, buenas tardes, Ciales.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué nos cuenta?
Saludos también para la abogada. Mi pregunta es la siguiente. Quiero saber sobre el proceso, el trámite, pues, cómo está la situación ahorita para hacer el trámite de renovación de MICA, a ver qué tan tardado es y todo eso.
Bien, pues gracias, Eduardo, por su pregunta. Enseguida vamos a escuchar a la abogada Ariadna Rentería. Adelante, abogada.
Bueno, en relación al comentario de la persona que llamó, creo que es importante recalcar, es este plan, de si llegara a pasar, porque todavía no es cierto que o seguro que va a llegar para pasar, sí ofrece cierto tipo de alivio. Y creo que también como comunidad migrante es un análisis costo-beneficio. No es un plan que anuncia la posibilidad de enraizarse profundamente, pero anuncia la posibilidad de crear un ambiente de seguridad y de inclusión para los migrantes que ayuda políticamente a la causa de aquellos que abogan por el cambio, por cambios migratorios. Déjame decirlo de otra manera. Si me ofrecen que yo puedo trabajar y viajar en los Estados Unidos de manera más fluida y sin temor, yo voy a funcionar en la economía muchísimo mejor. Voy a tener la posibilidad de querer mudarme a otro estado, de poder querer invertir en un negocio, de poder sentir que tengo más fluidez y habilidad de funcionar en los Estados Unidos en lugar de limitar mis opciones a qué tal si me agarra migración. Creo que eso ayuda a disminuir el nivel de miedo. Claramente, como DACA, no permite estas raíces profundas, ¿sí? Porque DACA es, en su misma definición, es acción diferida, ¿no? Difiere la acción de algo. Entonces, sí. Lo que el gobierno está haciendo es, te permito hacer esto, pero me reservo la posibilidad de cambiar de opinión y tomar acciones en tu contra. Nuevamente, análisis costo-beneficio. Ser deportado implica que ya me sacaron del país. Que el gobierno revoque el programa abre la posibilidad de que se inicie un procedimiento de deportación, pero no es algo ser cierto. Y para eso, en ese momento, la comunidad, yo asumo y espero que aquellos que se han beneficiado de este programa se unen a las voces y se activen políticamente para seguir exigiendo. Ahora ya te trabajamos 10 años, ya te contribuimos y ahora nos quieres cambiar el juego. No, porque también la comunidad puede decir no. Creemos que por el hecho de no tener poder de voto, no tenemos voz. Y creo que el voto y la acción se empieza con alzar la voz. De otra manera, Biden no hubiera oído la voz de aquellos que participan en la economía. ¿No? Bien. La tienen abogada. Que oír. Uh-huh.
Uh-huh. Gracias, abogada. Se nos termina el tiempo en cuestión de segundos. Si le puede responder también a Eduardo de Hanford, que nos preguntaba sobre los tiempos de renovación de la MICA.
Mucho depende de la del lugar donde usted viva, señor. Los tiempos de procesamiento varían de acuerdo a la oficina de distrito que eventualmente va a procesar ese caso, pero en general se toma alrededor de un año.
Bien, ahí está la respuesta, Eduardo. Gracias, abogada Ariadna Rentería, directora ejecutiva de Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central. Nos acompañó desde Watsonville, California. Muchísimas gracias, abogada. Que tenga usted un buen día.
Igual para ustedes. Gracias.